Bien, continuamos aquí en Temprano es Mejor y nos vamos a meter en un tema que estábamos leyendo fuera del micrófono y charlando acá con Viviana, que tiene que ver con que el coronavirus se podría transformar en una enfermedad endémica, abandonar estas características a nivel global. Pero vamos a hablar con Daniela Osborg, quien es doctora en bioquímica e investigadora principal del CONICET, para que nos cuente acerca de, bueno, cómo se va transformando, ¿no?, una pandemia en una situación endémica y qué significa eso. Daniela, bienvenida. Gracias por estar con nosotras. Viviana y Paola, te saludamos.
Buen día, ¿cómo andan? Espero todo bien por ahí.
Muy bien, tal, doctora. Muchísimas gracias por atendernos en este día feriado para muchos. No sé si usted está trabajando, pero bueno, gracias por este contacto. Y queríamos consultar, ¿qué significa esto que una enfermedad pandémica se transforma en endémica?
Pasar a endemia significa tener casos de la COVID-19, pero en una situación controlada gracias a medidas preventivas, obviamente la fundamental, la vacunación, y bueno, y estar atento ante cualquier posible situación que preocupe, actuar enseguida, ¿no? Y eso es lo que se está buscando con todo esto. Todavía la pandemia sigue, sí. Porque... bueno, tenemos algunas inequidades y demás que hacen que miremos un poco con atención. Argentina está viviendo una situación muy buena en términos de los casos y la reducción, ya más de 18 semanas con una reducción muy marcada de casos y permitiendo que la vacunación avance, ¿no?
Teníamos información de que ya la mitad de la población argentina está vacunada, 23 millones, por lo menos los números que arrojan oficialmente. Falta, ¿no?, para lograr eso que se llama efecto rebaño. Si nos podría explicar un poquito qué necesitaríamos y si es posible lograr eso del efecto rebaño y qué características tiene para la población. Y en cuanto a en esta misma línea, ¿no?, ¿se piensa en una vacunación como constante, así como la gripe?
Qué buenas preguntas todas. Bueno, la vacunación y la inmunidad de la comunidad o inmunidad de rebaño es dependiente de la contagiosidad de la enfermedad y esa contagiosidad la evaluamos a través de ese valor que en un momento se hizo famoso, que era el R0, ¿no? ¿Cuántas personas susceptibles se contagian a partir de una persona infectada? Y ese valor fue variando a medida que fue evolucionando el virus, ¿no? El virus fue, digamos, cambiando y su contagiosidad también. Tenemos las variantes de preocupación, que son variantes mucho más contagiosas que la del virus original, y eso hace variar las estimaciones de cuál es la cobertura de vacuna o cuál es la cantidad de personas con inmunidad que necesitamos para tener esa inmunidad que va más allá de la vacunación individual, sino que se logra apagar, digamos, toda lo que es el daño y con una disminución significativa de la circulación, ¿no?, de la enfermedad. Y eso es dependiente de ese valor R0, que como les decía, va variando. La otra cosa que hay que pensar es que es toda la población susceptible a la enfermedad. Entonces, más o menos ese valor, ya te digo, como no lo podemos establecer cuánto es el R0, y el R0 varía incluso de acuerdo a cómo es la sociedad, cómo se mueve, entonces la contagiosidad no se sabe exactamente, pero bueno, tomando así como valores más conservadores y sin tener mucha variedad estas diferenciaciones, al principio se decía que era más del 70%, claro. Y bueno, con estas variantes más contagiosas se habla de más, ¿no?, de superar el 80%, así que todavía nos falta, vamos muy bien en lo que es toda la vacunación, como vos decías, más del 52% de nuestra población con al menos, con las dos dosis, claro. Y más del 66% con al menos una dosis, así que muy bien. Y cuando empezás a evaluar la población por encima de los 40 años, ya está con el 81% de esa población, está con las dos dosis completas. Así que vamos en ese sentido muy bien. Ahora toca adolescentes, niños, que también, por suerte, tenemos vacuna y ya se inició la campaña, así que eso está muy bien.
¿Qué tal, doctora? La verdad que noticias muy alentadoras, positivas. ¿Cuál sería el momento de comenzar a hablar de un refuerzo en caso de que, bueno, el año que viene se vuelva con una tercera ola de COVID, algo como lo que nos está mencionando usted? ¿Cuál sería el momento, ¿no?, de hablar de este tema? Y por otro lado, ¿qué opina con respecto a la obligatoriedad de la vacuna? Dado que hay muchas personas que veíamos por allí que estaban súper negadas y, bueno, ahora en este último tiempo han optado por vacunarse, ¿no? ¿Qué opina con respecto a este tema también?
Bueno, respecto, o sea, hay dos preguntitas ahí. Sí. Entonces, una es terceras dosis y la otra sería obligatoriedad de, claro, la vacunación. Respecto a terceras dosis, todavía necesitamos esto, ¿no? Lo que hablábamos recién de completar segundas dosis y tratar de que las vacunas lleguen a todas las personas que habitan el mundo por igual, porque tenemos esto que hablábamos al comienzo, una inequidad muy grande respecto a eso. Uh-huh. Y sabemos que pandemia se soluciona a nivel mundo, no a nivel de cada, claro, lugar, ¿no? Es fundamental, claro, esto, tratar de hacer fuerza en donde se pueda de que estas vacunas lleguen a todos. Y bueno, hoy es el momento de las segundas dosis, pero se está atento a las terceras dosis. Ahí lo que hay que ver es que la población no es homogénea en términos de la respuesta inmunológica. Tenemos grupos poblacionales que nosotros sabemos que no tienen su sistema inmunitario funcionando al 100%, como son las poblaciones de las personas inmunocomprometidas. En ellos son prioritarios en la vacunación, pero sabemos que esa respuesta no es del todo robusta y entonces en ellos es muy probable que se requiera una tercera dosis antes que el resto de la población. La población también más añosa, que tiene su sistema inmunológico funcionando, pero está en senescencia, entonces en general se requiere un refuerzo para esa población. Entonces, estar atentos en estos grupos primeros, porque quizás ellos sean los que primero marquen la necesidad de esta, de este refuerzo, de esa tercera dosis. Y bueno, y la tercera dosis de manera universal todavía no está clara que se necesite, dependerá de la evolución también del virus, y bueno, y esa doble cara, evolución y duración de nuestra inmunidad nos va a marcar también cuándo va a ser necesario esa tercera dosis. Uh-huh. Se estima que seguro el año que viene serán momentos de esos refuerzos, ¿no? Claro. Y respecto a la obligatoriedad, bueno, la obligatoriedad de las vacunas, digamos, la COVID no tiene por qué ser la excepción. Nuestro calendario, sí, es un calendario gratuito y obligatorio, y lo que se busca con la obligatoriedad es tener este efecto benéfico que queremos de las vacunas. Las vacunas pueden ser maravillosas, pero si no llegan a la población y en un determinado porcentaje no llegamos a tener el efecto benéfico de ellas, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo, hay que comunicarlo, pero haciendo esto de que sea obligatorio logramos tener esas coberturas que necesitamos, ¿no? Cuando no es obligatorio, se marca esto de una reducción de coberturas, y cuando hay reducción de coberturas las enfermedades están, y si están las enfermedades tenemos los impactos negativos, que son sanitarios primariamente, pero después tienen impacto en otros aspectos de nuestras vidas, ¿no?
Doctora, yo quería consultarle, bueno, muchas preguntas tengo, pero yo sé que el tiempo se nos acaba. Una que tiene que ver con, a nivel América Latina, Argentina, ¿cómo se encuentra en cuanto a vacunación? Digo, si pudiéramos rankearla, ¿está por ahí mejor que otros países en esto de accesibilidad? Sabemos que por ahí falta, como bien mencionábamos, ¿no?, la otra mitad de la población, pero en cuanto a la accesibilidad, ¿cómo se podría catalogar o si existe algún tipo de información de cómo está la Argentina con ese tema, ¿no?
Argentina, la verdad que desde el comienzo de la posibilidad de tener vacunas se ha movido muy estratégicamente, no se quedó con una única vacuna, digamos, y entonces bien se lograban tener los resultados de efectividad, se trabajó para que en nuestro país llegaran las distintas vacunas, fue así que pudimos empezar la vacunación a fin del año pasado, después tuvimos esa situación angustiante de la falta de vacunas, pero después las vacunas empezaron a llegar y a llegar con ritmo y eso no paró, así que nos posiciona muy positivamente en eso, ¿no? En qué lugar estamos y además con estrategias también de producción local, esto de que laboratorios también se pusieran a fabricar vacunas acá en nuestro país, también fue positivo. De hecho, tuvimos en el momento en que se hizo medio acuciante el componente 2 del esquema de Sputnik. Acá ya se, digamos, ya se habían armado todo para poder contar con esas dosis y se trabajó también en ensayos clínicos para hacer evaluar esquemas heterólogos, esto de combinar vacunas para que si faltara alguna teníamos tener respuesta y decir, bueno, si te falta puedes vacunar con esto también porque la respuesta es adecuada. Yo creo que eso nos ha hecho esto, estar a una muy buena posición en términos de tener porcentaje de población vacunada y sobre todo los más susceptibles. Y la otra cosa que tiene muy positiva Argentina es que es una población que se adhiere muy bien a la vacunación porque tiene mucha tradición de vacunas. Tenemos un calendario que es espectacular y tenemos un respeto de las vacunas. Si bien en todo en toda esta pandemia hubo demasiada información, alguna información intencionada que hizo algunas dudas y demás, pero en general la población va a vacunarse, que en otros países, por más que tengan las vacunas, están con problemas con esto de que vaya la gente a vacunarse. Así que estamos muy bien posicionados.
Bien, doctora, le agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública aquí en Mendoza y evidentemente han sido muy alentadoras las palabras, entendiendo que, bueno, que el escenario por el momento es bastante positivo. Le agradecemos.
No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, nada, y estar atento. Estamos en una situación buena, pero pandemia todavía no terminó. Un abrazo. Así es.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, dialogamos con Daniela Osborne, quien es doctora en bioquímica e investigadora principal del CONICET, justamente con respecto a la situación que va adquiriendo el coronavirus, de esta pandemia que podría llegar a transformarse en una enfermedad endémica. Esto se piensa para el año próximo. También cómo debe continuar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con calendario de vacunación y la posibilidad de que mayor cantidad de población y segmentos estén vacunados. Como bien decía, cositas a destacar de la Argentina, ¿no? La movilización estratégica que se llevó adelante para no quedarse con una sola dosis de vacuna y poder acceder a varias. Digo, esto de poner, como se dice en criollo, poner huevos en distintas canastas, cosa que si se rompe alguna canasta uno tenga otras opciones. Así que, bueno, un poquito.